Saludos amigos Fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables. Habla Eliezer, espero que se encuentren bien. Lunes, carrerón de Bakú, aunque obviamente la esperábamos un poquito más entretenida por ser un circuito urbano y tener varias zonas que nos trajo entretenimiento el sábado, pero lamentablemente nos tocó una carrera solamente basada en estrategia. Pero les recuerdo que tenemos un sorteo, que si te suscribes al canal y comenta los videos de este canal, podrás estar participando de un Logitech G29 para que puedas, mira, entonces estar ready para las carreras de Sim Racing, como lo hacía o hace. Hace tiempo que no lo veo compitiendo el señor José Rodríguez, que yo sé que es un chamaco activo en el Sim Racing, así que simple, te suscribes, comenta y ya está participando. Sorteo el próximo noviembre. Ahora, auspiciados por el mejor, los mejores productos de para el cuidado de tu auto. High Category. Si quieres tener tu carro ready para el fin de semana, acicalado, para ir por ahí a frontear con el brilloteo, comunícate con los muchachos para que veas la gran alta gama de productos que tienen los muchachos. Además de que si eres ojalatero o reparas autos, también tienen productos para eso. Es bastante extenso su catálogo. Y obviamente, si quieres tener una camisa bonita para la próxima carrera, pues mira, los muchachos de Otero Motorsport, que mira, tienen las camisas ready, originales de Fórmula 1. Así que comunícate con ellos, que hay especiales y liquidación. Comunícate. Hay liquidación. Date la vuelta para que vea qué te hace falta, qué te gusta. Hay liquidación. Ya lo sabes. Bueno, vamos a hablar de Bakú, que yo creo que la clasificación fue lo más acción que tuvo. Hubo, yo creo que 6 banderas rojas, me pueden corregir, pero hubo un montón de banderas rojas. Incluso hubo lloviznas durante la clasificación. Ahí estamos viendo la primera víctima, es el señor Alexander Albon, que al tocar el borde de la primera curva, se tocó ahí raspadito, pero fue suficiente para dañarle la suspensión y obviamente pues quedar fuera de la clasificación. Esto lo pone en una mala situación, ya que tiene que salir de la parte de atrás con el potencial que tenía el Williams en este trazado este fin de semana. El otro que estuvo por ahí sufriendo, hace la misma imagen del muchachito, no está levantando. El otro que estuvo sufriendo fue Nico Hülkenberg. Estuvo también por ahí, aunque él sí pudo salir y recuperarse y llegar a los pits. No tuvo la suerte del señor Alexander Albon. También estuvieron por ahí el señor Franco Colapinto. Todavía sigo sin entender qué fue exactamente. Si fue que se distrajo a ver su compañero también en la escapatoria. Y pues perdió el control del auto. Terminó en la barrera. Eso puso en una posición difícil también a los muchachos de Alpine. También por acá vimos al señor Oliver Bearman, que en la segunda sesión de la clasificación, en la Q2, también tocó una pared y salió lastimado con las suspensiones. Como dice José Rodríguez, una clasificación de locos. Sí, señor. ¿Qué más tuvimos por ahí en esa clasificación? Pues claro, vimos a Charles Leclerc, que estaba buscando, iba de camino a buscar la pole position, hay que decirlo. Charles Leclerc en este circuito se le da muy bien, como si fuera un Mónaco para él. Y pues lamentablemente, buscando ese chispito en ciertas curvas peligrosas de este circuito, se pasó la frenada y terminó en las barreras. Otra bandera más. Y que pone las cosas más interesantes, porque ya estaba casi llegando a la parte final de la clasificación. Además que se sumaba a una parte húmeda del circuito. Así que ya tenían las cosas bien, por decirlo así, planchadas. Y con un top 3 bastante inusual. Por ejemplo, cuando estaba acercándose ya casi a esa parte final, creo que faltando unos 6 minutos, el otro que se suma es Oscar Piastri. Y teníamos por ahí entonces a estos dos caballeros, que fueron el señor Carlos Sainz y Liam Lawson, que lograron sacar provecho de esta lluvia de banderas rojas. Y el señor Max Verstappen, que logró, a pesar que había zona húmeda, aprovechar y hacer un poco más ser más técnico y sacar más provecho a la pista limpia. Y es por eso que tuvo la pole position. Y al igual que lo que es Mónaco y Singapur, que son circuitos urbanos, pues el estar delante ayuda bastante a estar más tranquilo, no tener turbulencia, manejar mejor el desgaste de los neumáticos. Y pues obviamente ya vimos los resultados de esta carrera. Pero vamos, ya dicho esto, tenemos por ahí entonces en el top 3 al señor Carlos Sainz, que estaba buscando simplemente terminar en los puntos. Incluso James Bowles estaba en las entrevistas antes de la carrera diciendo, mira, nosotros no tenemos lo suficiente para tener un podio, pero con que Sainz arranque desde la segunda posición y logre aprovechar, aunque sea terminar en los puntos, es ganancia para nosotros. Además de que tenemos a Alexander Albon atrás, que se le va a hacer bien difícil remontar. Así que tenerlo ahí era ya una victoria para ellos. Ahora, arranca la carrera, que de por sí estaban los cielos medios nublados, pero nunca cayó muchas gotas de agua que pudieran hacer la diferencia. Ahora, sí vimos unas cosas inusuales en esa arrancada, porque ustedes saben que hasta que no se apaguen los semáforos no pueden moverse de su ubicación. Pues al parecer el señor Oscar Piastri, que no bastó con tener situaciones en la clasificación, en su cubículo esperando se trabó el clutch, el embrague, y crea lo que el famoso anti-stall, que es cuando entonces da ese salto y obviamente ya tienes una penalidad segura. Ahora, el haber tenido ese problema hace entonces que cuando comienza la carrera oficialmente, él está luchando por reparar, organizar de nuevo la lanzada, y ahí todo el mundo le pasa por el lado y queda hasta la última posición. Otra víctima de esto fue el señor Fernando Alonso, que cuando ve que Oscar Piastri se mueve, pues él reacciona y él sí se pudo mantener en la carrera y llevarse una penalidad de 5 segundos. Por ahí Rubén Blades dice, viva España, un saludo a toda esa gente por allá de España y felicidades por el señor Carlos Sainz. Pero como les decía, eso puso una posición bastante difícil a Oscar Piastri. Diría yo que pudo haber estado quizá un poco nervioso y desesperado por intentar ganar posiciones nuevamente. Ahora, aquí vamos a ver qué fue lo que le sucedió a Oscar Piastri. Yo entiendo lo que yo estuve viendo, y Oscar Piastri en entrevista pues básicamente confirma parte de eso, es que de por sí el sábado el viento estaba molestando. Había muchas ráfagas también durante la carrera. Además de que estás en la parte de atrás, tienen que estar bien cuidadosos con todos los que tienes por delante. Esa frenada inesperada. Y pues se combinó todo. Y Oscar Piastri pues pierde el control del auto y termina en las barreras. Obviamente quedando fuera de la carrera, siendo la única el único safety car de la carrera. Esto fue un golpe duro tanto para Oscar Piastri como para McLaren, porque ya de por sí Lando Norris también había perdido unas posiciones en el comienzo de carrera, pero Oscar Piastri es el líder del campeonato y él no le conviene estar perdiendo carreras como esta cuando el campeonato está tan cercano y apretado. O sea, que esto le abre las puertas al señor Max Verstappen y su compañero Lando Norris, que está también en la lucha. Él lo que explicó fue, luego de el incidente, que hubo un poquito de turbulencia y pues cuando intentó frenar, lamentablemente iba demasiado rápido, estiró demasiado la frenada. Estuvieron dando vueltas alrededor de unas 4 vueltas bajo safety car. Una vez se hace la relanzada, Max Verstappen logró manejar el grupo y mantener distancia entre él y Carlos Sainz, que lo trabajó muy bien, como siempre lo hace. Te estoy durmiendo, haciendo zigzags. De momento deja de hacer zigzags. El que está detrás deja de hacer zigzags. Luego vuelve a hacer zigzags. Y eso engaña al que está detrás y no sabes qué va a pasar hasta que, mira, arranca. Y eso es lo que ayuda entonces a mantener ese liderato en un circuito donde de por sí el Red Bull tiene algunas debilidades que ya más o menos casi al final del episodio voy a hablar de las debilidades del RB21 en esta temporada y por qué hemos visto a Red Bull un poquito fuerte en estas pasadas carreras. Ahora, comienza la lucha por intentar hacer pases en esas rectas. Sabemos que es una de las más largas. Y tenemos ahí que el señor Charles Leclerc logra rebasar al señor Lando Norris, que como les dije, Norris tuvo dificultades. Y Leclerc consigue el séptimo puesto. Esto es en el mismo comienzo de la relanzada. Más adelante estamos viendo que hay un trencito detrás del señor Leclerc, que Leclerc intentó mantenerlos todos detrás, pero lo que están alegando es que Leclerc tuvo un pequeño problema con la batería durante la carrera. Eso hizo que perdiera un poco de ritmo. Ya más adelante voy a estar hablándole más detalles, porque hubo una situación justo con su compañero al final de la carrera, así que ya mismito entenderán el por qué de momento Leclerc estaba perdiendo ritmo. Más adelante por ahí también tenemos que el señor Liam Lawson, que estaba en la tercera posición, era la vuelta 15 y todavía venía defendiendo esa tercera posición. Sabemos que el Racing Bulls a veces se siente incluso hasta más cómodo que el mismo Red Bull. Lo hemos visto en otras ocasiones con Isaac Hadjar, que logró conseguir un podium recientemente y se han mantenido en los puntos por varias ocasiones. Han tenido muy buenas carreras y que han estado incluso algunos fanáticos diciendo, mira, pero ¿por qué no aprende un poquito Red Bull de Racing Bull y logran arreglar ese auto? Pero estamos tarde para poder arreglar el Red Bull. Pero ahí lo teníamos a Liam Lawson haciendo una muy buena carrera. Yo estaba asustado. Yo dije, Liam Lawson está muy cerca de los autos, sabemos cómo él trabaja, pudiera haber algún toque, algún incidente que le dieran una penalidad. Lo trabajó súper bien, tengo que decirlo, trabajó muy bien la carrera. Aquí estamos viendo entonces, esto es en la vuelta 17. Alexander Albon venía como que era la parte de atrás. Delante de él venía el señor Franco Colapinto y Albon intenta hacer un pase por la interna, pero está muy cerca y se toca en la rueda. Y el señor Franco Colapinto hace un trompo y por este trompo el señor Alexander Albon se lleva una penalidad de 10 segundos por ocasionar un accidente y afectarle la carrera a un piloto. Aunque vamos, ni Alexander Albon ni Franco Colapinto pues tenían lo necesario para poder intentar llegar a los puntos. Ambos autos no están como que en sus mejores momentos en el fin de semana. Y que en un circuito bastante difícil de conseguir hacer pase, aquí lo que podía salvarlo era algún tipo de safety car. Y obviamente aquí por poco lo ocasionan ellos mismos. Aquí algunos fanáticos se levantaron de los asientos, aquí fue, pero no pasó mucho. Colapinto logró incorporarse a la carrera, así que continuó todo chévere. Vuelta 21, estamos viendo que Liam Lawson viene tratando de hacer todo lo posible para conseguir defender la oportunidad para el podio. Aquí es que comienza la estrategia, esas paradas que yo pensaba que algunos equipos iban a decidir hacer dos paradas, pero vuelve el maldito plan de cuidar gomas durante la carrera y hacer todo a una parada. No me gustan las carreras a una parada, se tornan como que muy predecibles y que se vuelve una monotonía. Porque está todo el mundo seguro, no quieren hacer pases a menos que lo tengan ahí cerquita. Se defienden demasiado. No me gusta. Yo no sé qué ustedes piensan en sus hogares, pero esta se la ha hecho, la culpa se la ha hecho a Pirelli. Creo que la selección, no sé, no iba con el circuito. Y ahí es que los equipos decidieron hacerlo así. Esos medium duraron demasiado. Saco más media, George Russell por poco acaba la carrera con los medium, pero nada. Continuando con la carrera, estamos viendo que tenemos peleas todavía entre Liam Lawson y Kimi Antonelli, pero finalmente Kimi Antonelli logra hacer el pase con la posibilidad de terminar en el podio. Aquí estaban luchando por la novena posición, pero los de al frente todavía no habían entrado a los pits, así que estaba la oportunidad por ahí para Antonelli conseguir un segundo podio. Pero volvemos, las estrategias de los que iban por delante estaban mucho mejor para los que entraron demasiado temprano En los pits hubo equipos que entraron cercanos a la vuelta 19. Y eso no ayudó bastante a esos que estaban, eran los que estaban más cercanos al frente para conseguirle alguna oportunidad por el podio. Ejemplo, Antonelli y Liam Lawson. Yo entiendo que entraron demasiado temprano, pero yo no estoy allá, yo no soy ingeniero, yo soy los que estaban viendo los instrumentos, ellos saben, tienen sus ingenieros allá. Bueno, continuando, así estaba la situación. Para la mitad de la carrera, vuelta 26, el señor Max Verstappen estaba por delante de Carlos Sainz con una diferencia de 7 segundos, mientras que Carlos Sainz iba tranquilito haciéndose su carrera con el señor George Russell ya en la tercera posición a 10 segundos. Aquí estaba ya como que ¿qué va a pasar? Aquí estamos esperando un safety car. Por ejemplo, George Russell no había entrado a los pits, ahí pueden ver. Tampoco había entrado Carlos Sainz, no había entrado Max Verstappen. De, por lo menos del 1 al 8, nadie había entrado. Y así se mantuvo por varias vueltas. Ahí es que entonces los que venían detrás, que sí habían entrado con la esperanza que los del frente entraran, ya no tenían gomas para poder sostener una carrera porque llevaba mucho tiempo rodando y los de al frente una vez entran tenían mucha más ventaja y una mejor posición en la pista. Ahora, siguiendo acá, de nuevo, Lando Norris tiene una mala parada en los pits. Esto fue la vuelta 38. Unos, cercano a unos 5 segundos. Esta ya es como la tercera o cuarta ocasión que ocurre. No sé si es que hay mucho nervios en los pits del señor Norris. Pero de nuevo, esto le pudo provocarle o ocasionar que no pudiera tener una lucha por mejores posiciones. Obviamente no iba a ganar la carrera, pero por lo menos termina el quinto o tener la lucha por el cuarto lugar. 2 segundos adicionales en unos pits son mortales y ustedes lo saben. Más adelante estamos viendo que el señor Max Verstappen, ya faltando 10 vueltas, en la vuelta 41 por fin entra, ya que en los de atrás comenzaron también a hacer sus movidas y que George Russell había estirado tanto también esos neumáticos y en la vuelta 42 entra a los pits, se mantiene en la segunda posición y todavía tiene ventaja sobre Carlos Sainz, así que Carlos Sainz ya estaba defendiendo entonces la tercera posición, pero aún así es muy bueno para Williams y todo el mundo lo sabe. De aquí en adelante todo fue mucho más fácil, aunque vimos unos trencitos en la parte de atrás que pensábamos que iban a haber cambios, pero no. El señor Tsunoda estuvo en la lucha por tratar de pasarle a Liam Lawson, una lucha por el quinto lugar, y hay que decirlo, Yuki hizo gran carrera, ya mismito abundo más en eso. También tenemos por ahí obviamente que el Max Verstappen se logró conseguir la victoria. Muchas personas vieron, wow, qué distancia. Yo creo que sí se hizo una distancia, pero fueron por los movimientos en los pits. Sí, Max Verstappen estaba rápido, no se lo voy a quitar, fue un gran fin de semana para Max, para Red Bull, pero la distancia que tenía no era por la velocidad del RB21, era por lo que ocurrió en las paradas de los pits, ese espacio se abre, pero aún así, una victoria súper cómoda. No solo consiguió la victoria, logró hacer otro Grand Slam. Y este es el quinto año, o cuarto año, me pueden disculpar, entre cuarto y quinto año que repite Max Verstappen un Grand Slam durante la temporada, así que todavía hay oportunidades para Max conseguir el campeonato del 2025. Por aquí tenemos, por supuesto, que el señor Carlos Sainz aseguró ese podio para Williams, que Williams está este año, yo creo que ha sido la temporada con más éxito en mucho tiempo, ha conseguido muy buenos puntos, ya mismo vemos cómo están las tablas. Y que no solo eso, también se llevó el premio del piloto del día. Eso para mí le llena de alegría, se anima. Y obviamente puede continuar hacia adelante. Y que tener un podio en William, ustedes saben que William ha pasado por malos momentos. Y poco a poco, entre Carlos Sainz y Alexander Albon y James Bowles, por supuesto, han logrado encaminar a ese equipo. Y yo creo que hay esperanzas para el año que viene. Ellos no esperaban tener podios este año. Apenas rasgar algunos puntos, han tenido una muy buena temporada. Y por supuesto aquí tenemos el top 10, que son los que consiguieron puntitos en esta carrera. Max, ahí el ganador. Segundo, George Russell. Tercero, el señor Carlos Sainz. Cuarto, Kimi Antonelli. Hay que darle un aplauso a Kimi, pues claro que sí. lo intentó, hizo todo lo posible, incluso tuvo un momentito con George Russell que por poco chocan, pero es que Kimi venía defendiendo su posición, el George Russell venía detrás y venía a intentar hacer un pase por la parte externa, cuando ustedes saben bien que en este circuito mantener la línea interna es la que te da ventaja, y pues que si bien es agresivo defendiendo la línea interna, pues la velocidad te lleva a abrirse en esa primera curva. Y pues George Russell, en lugar de bajar la velocidad, se mantuvo en paralelo y por poco hace que se encuentre con el muro. Así que hubo una suerte ahí para George Russell y pues por lo menos logró ese segundo puesto. Y hay que decir también que George Russell terminó la carrera y él estaba enfermo este fin de semana. Estuvo con un virus extraño ahí, no sé si era de estómago, no sé si era intestinal, pero tuvo ahí sus dificultades para poder correr. Es por eso que lo vieron un poco serio y raro durante el fin de semana, pero por poquito era Valtteri Bottas quien iba a correr. Liam Lawson, quinto puesto, muy buena carrera para Liam Lawson, limpia, me gustó. Y Yuki Tsunoda, pues claro que sí, ¿por qué no? Tremendo carrerón. Séptimo, Norris. Octavo, el señor Lewis Hamilton. Noveno, Charles Leclerc. Que ahora vamos a hablar de lo que estuvo pasando con estos dos. Y Isaac Hadjar en el décimo puesto. Volvemos ahora aquí con mis puntos, ¿verdad? Lo que yo pienso que fueron los protagonistas de esta carrera. Oscar Piastri, pues obviamente no pudo terminar. Esto le afecta en los standings para el campeonato de pilotos. Y que lo lleva quizás a recapacitar si en algún momento durante esas primeras curvas él recapacita y entiende que fue una desesperación lo que tuvo que lo hizo cometer ese error. Ahí lo pueden ver donde pasó toda la carrera sentadito con su teléfono observándola y que tuvo mucho tiempo para pensar. Un aplauso a los comisarios que les regalaron chocolate y algunas meriendas, pero él no puede volver a repetir otro DNF así, porque entonces yo creo que sí perdería la oportunidad para estar ahí cercano al campeonato. Tuvo suerte que Lando Norris no se le dio conseguir la victoria o que estuviera cerca de un podio, porque ahí sí que les recortaba la distancia en puntos. Apenas Norris pudo puntuar 6 puntos, así que ahí tuvo suerte el señor Oscar Piastri. Tengo que hablar también, como les dije, Yuki Tsunoda. Yo creo que la llegada del señor Lauren MX ha hecho un gran esfuerzo porque Yuki entra en confianza y que su auto pues pueda tener un mejor balance y que Yuki no esté cometiendo errores en clasificación, porque esa era una de sus debilidades. Clasificaba muy mal y aunque quizás tenía ritmo de carrera, bien difícil remontar así. Así que hay que dar un aplauso a Yuki, está haciendo un buen trabajo por lo menos para que termine esta temporada y que si va a salir de Red Bull por lo menos salga bien. Ahora quiero hablar de la situación que hubo entre los dos Ferrari durante carrera. Estuvo un momento dado Charles Leclerc luchando contra Lando Norris. Llegó un punto que no pudo defender más. Norris logró hacer el pase y Charles estaba como en un momento de que estaba demasiado vulnerable a los que venían detrás. Era un trencito con mucho ritmo y que estaban poco a poco acercándose. El otro que se acerca es su compañero Lewis Hamilton, que jugó una estrategia diferente a la de Charles y que en una parte de la carrera se notó que estaba mucho más rápido. Pero como les dije al principio, según dice Fred Vasseur, había un problema con la batería del señor Leclerc que hacía que perdiera alrededor de unos 3 kilómetros por hora. Los muchachos de Fórmula Data Analysis estuvo evaluando lo que dijo el señor Vasseur, porque al parecer dijo un número que cuando se hacían los cálculos de kilowatts que estaban perdiendo por vuelta, no daba con la velocidad en la referencia que dijo Vasseur. El caso es que estaba perdiendo velocidad por un problema de batería. Le permite entonces que pase Lewis Hamilton y cuando ya estaba casi al final de la carrera, querían que Leclerc pasara a Hamilton de nuevo. La ventaja de las gomas de Lewis Hamilton ya había mermado y querían entonces desde El Pado, mira, devuélvele la posición a Charles Leclerc. Según dice Basur, Lewis Hamilton no calculó bien la distancia entre él y la meta, porque todo esto pasó en la última vuelta, y cuando Leclerc va a realizar el pase, nunca terminó de lograr hacer el pase a Lewis Hamilton y termina a 4 décimas de Lewis Hamilton. Esto obviamente trajo un disgusto al señor Charles Leclerc. Durante las comunicaciones por radio, pues, se manifestó y dijo lo siguiente. Estoy aquí buscando aquí rapidito las declaraciones del señor Leclerc, porque bastante molesto que se escuchaba. Dijo lo siguiente: me da igual, se trataba del octavo puesto, pero está bien que él disfrute de ese octavo lugar. Es simplemente estúpido, porque no es justo. Y como les dije, Basur defendió a Hamilton diciendo que, mira, él iba a dejarlo pasar, pero calculó mal la línea de meta. Yo no sé qué pudiera estar hablando estas personas tras bastidores. Saludos por ahí, señores, seguro que sí. Hay que estar hablando tras bastidores, pero esto dio un mal sabor en esa parte final de la carrera. Y pues, por supuesto, ya no es la primera vez que las órdenes de equipo dejan mucho que decir. La semana pasada, o la carrera pasada, fue en Monza con McLaren y ahora con Ferrari, pero ya Ferrari lo ha hecho una costumbre y cada vez termina feo, feo, feo. Así que vamos a ver qué queda todo esto y si hacen las paces el señor Leclerc y Lewis Hamilton. Pero hay que decirlo, la lucha por el campeonato está aún cercana. Matemáticamente todavía Max tiene oportunidad, pero como les dije, el Red Bull, el RB21, tiene ciertas debilidades. Aquí vemos la cantidad de puntos que anotaron los contendientes al campeonato. Max Verstappen se llevó la gran mayoría de los puntos, los 25 puntos disponibles para esta carrera. Norris solamente se llevó 6, y pues obviamente el Piastri no logró terminar la carrera. Ahora, ¿cuáles son las debilidades del Red Bull? Red Bull, en estas rondas, los circuitos, las especificaciones del circuito, las características del circuito favorecían no tan solo a la configuración del RB21, sino también Max podía sacarle más provecho, porque al él sentirse cómodo, porque el auto se siente más adaptado al circuito, pues es más fácil hacer la configuración y estar listos para la clasificación. Ahora, en las siguientes rondas que quedan disponibles del calendario, donde hayan curvas lentas o curvas similares, esa es la debilidad de Red Bull. Es por eso que ellos mismos están pensando circuito a circuito, porque entienden de esta debilidad. He visto que han logrado sobremanejar mejor el desgaste de los neumáticos durante carrera. En un momento dado, ellos fueron los dioses del desgaste, lograban administrar esos neumáticos como les daba la gana. Pero cuando hay circuitos, como les estoy explicando, que el auto no se asienta a las características del circuito, tienen problemas con el balance, pierden mucha velocidad en las curvas lentas y los neumáticos sufren. Así que Singapur, no sé qué tanto se adapte el RB21. El circuito de Austin estará bastante difícil para Red Bull. Si hay unas partes rápidas, por ahí muchas curvas lentas, lo veo un poco incómodo, al menos que traigan alguna mejora para compensar esto. Pero estamos ya en la recta final. No sé qué tanto esté trabajando Red Bull en el taller para tratar de que Max Verstappen intente luchar por el campeonato. Pero si estamos viéndolo desde la otra moneda, que están teniendo dificultades los McLaren. McLaren tenía el mejor auto competitivo este fin de semana. Ellos tenían el mejor balance y Ferrari tenía el auto más rápido con Leclerc. Pero los errores fueron lo que dominaron sobre ellos y eso no es bueno. Ahí es donde este caballero aprovecha y consigue sacar lo mejor del RB21. Pero vamos a ver qué pasa en la siguiente ronda. Hablemos rapidito del campeonato. Oscar Piastri todavía está por delante del señor Lando Norris con 324 puntos. Solamente ahí está a unos 20 y pico puntos del señor Piastri. Norris segundo, tercero el señor Max Verstappen. Cerquita todavía, matemáticamente quedan disponibles puntos. Cuarto, George Russell. Quinto, Charles Leclerc sexto, Lewis Hamilton séptimo, Kimi Antonelli, Alexander Albon se mantiene en la octava, noveno, Hadjar, Nico Hülkenberg décimo. Así que ahora veamos el campeonato de constructores, que ya McLaren era para asegurar el campeonato este fin de semana, pero por las circunstancias que ya vieron, no pudieron. Así que para el Singapur es que es muy probable que celebren el campeonato de constructores. Mercedes ha logrado conseguir el segundo puesto. Ferrari cae. Pero obviamente el podio de George Russell ayudó un montón a conseguir puntos. Y que Kimi Antonelli terminara cerquita de Russell, eso es bastante bueno para ellos. Todavía hay oportunidad. Singapur es un circuito que típicamente Ferrari le saca provecho. Así que vamos a ver qué pasa. Tenemos que todavía Red Bull, aunque cercano al tercer puesto, está bastante complicado, porque es que ahora estamos viendo que ambos pilotos están consiguiendo puntos. Si se mantienen así por el resto de la temporada, pudiera estar en la pelea. Entonces, si todavía Ferrari se mantiene tercero, pues luchar por un tercer puesto está más que bien para Red Bull con todo lo que ha pasado. Williams, quinto lugar, 101 puntos. Yo creo que esta ha sido la mejor temporada en varios años. Creo que desde el 2016-17 era que estaban puntuando mucho, y así que les ha ido muy bien. Esos puntos significan mucho dinero para el equipo cuando termine la temporada. Al igual que a Racing Bull, que está en sexto. Séptimo, Aston Martin, que cae ante Racing Bulls. Octavo, Kick Sauer. Noveno, Haas. Y décimo, Alpine. Así que vamos a ver qué pasa para la siguiente ronda. Yo creo que ya estamos entrando en un momento donde cada carrera estos errores pueden costar, y que ya se está acabando las oportunidades. Es ahora o nunca. Si no, abandona lo que tiene en las manos y enfóquense en el 2026. Así que muchísimas gracias por su apoyo. Suscríbete, dale like y nos vemos mañana con más información aquí en este canal, hablando de lo que ocurrió en Fórmula 2, entre otras cositas. Así que nos vemos.